Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como siempre en cabina me acompaña Sebastián Carmona. Muy buenos días para ti, Sebastián.
Carolina, buenos días para ti. Un saludo muy especial felicitándote por el Día de la Mujer, felicitando también a nuestra invitada de hoy y a todas esas oyentes que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos con esa frase del día. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Frida Kahlo, pintora mexicana.
Muchísimas gracias, Sebastián, por esas palabras, por esa frase del día y por esos mensajes de felicitación para todas estas mujeres que nos escuchan. Continuando entonces con el homenaje a las mujeres desde el programa Horizontes, donde estamos haciendo un repaso por el papel que han tenido ellas en el arte y la cultura a través de la historia, revisaremos hoy el rol de las mujeres en las artes visuales.
Para ello, hemos invitado a Gladys Lucía Ramírez Madrid, maestra en artes plásticas, docente facilitadora de la Fundación Universitaria Bellas Artes y docente de cátedra de la Facultad de Artes de la UdeA. Pero primero, veamos qué nos trae la agenda cultural para esta semana.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Continúa el ciclo de cine sin boleta en el Centro Cultural Facultad de Artes. En esta oportunidad, esta actividad presenta una serie de ciclos que nos permitirán viajar a otros países y conocer su cultura a través del cine y a su cine como parte de su cultura. Esta serie titulada Un País, Culturas Diversas tiene su segundo foco en la cultura del Reino Unido, a la cual nos acercamos a través de 5 importantes producciones. Para el martes 10 de marzo se presentará la película La Favorita, una película del año 2018. Recordemos que Cine Sin Boleta se lleva a cabo en el Centro Cultural Facultad de Artes todos los martes a las 6 de la tarde y es con entrada libre.
El Departamento de Artes Visuales invita a la muestra de grado 2019-2, llamada 2020 Materia Revelada. Este evento marca el inicio de una nueva década, sumado a la reflexión sobre el momento en el que se da la concreción del proyecto de grado de cada estudiante. La inauguración será el 20 de marzo a las 6:30 de la tarde en el edificio Antioquia, antigua Naviera Gran Colombiana, carrera 50, número 5225, en el centro de Medellín, teléfono 511-2483. Esta exposición estará abierta hasta el 3 de abril, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 6 de la tarde.
Y continuamos con Cátedra Nómada. El próximo encuentro será el miércoles 11 de marzo de 6 a 8 de la noche en el Centro Cultural Facultad de Artes. Este evento también es con entrada libre para todos.
El recital poético Remar Abanicos de Coral se llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, este lugar ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo. La entrada es con aporte voluntario.
Ya se encuentra abierta la exposición Reacción en Cadena. Esta exposición se lleva a cabo en CREALAB, el cual está en el Centro Cultural Facultad de Arte. Estará abierta hasta el 27 de marzo en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde y es con entrada libre para todos.
Y les recomendamos asistir a la obra de teatro Insomne, Tierra Insomne. Esta obra de teatro se presentará el 11, 12, 13 y 14 de marzo a las 7 de la noche en el Centro Cultural Facultad de Artes. La boletería tiene un costo de 15,000 pesos para público general y 11,000 pesos para estudiantes.
En el tintero.
Durante la mayor parte de la historia contemporánea, la mujer ha sido relegada a tareas domésticas, lo que ha significado que en el imaginario de nuestras sociedades se le asignen roles de cuidado en el hogar, en la esfera laboral y educativa. Si bien durante las últimas décadas las diversas luchas y reivindicaciones de movimientos de mujeres han logrado cambios y avances con miras a la igualdad de género real, aún hay un largo camino por recorrer.
Sin embargo, muchas mujeres han decidido hacerle frente a la cultura sexista y androcéntrica, a la historia contada desde las voces de los hombres, a la imposición de reglas de comportamiento, a posiciones patriarcales en la toma de decisiones políticas, a la libertad de decidir sobre sus cuerpos.
El arte en particular ha permitido que muchas mujeres se expresen de manera transgresora a las normas tradicionales, permitiendo así ser parte de los libros de historia, no desde la sombra de los hombres, sino desde su propia luz, desde sus propios desarrollos artísticos.
Para hablar sobre el papel que han tenido las mujeres en las artes visuales a través de la historia, invitamos a Gladys Lucía Ramírez Madrid, maestra en artes plásticas, docente facilitadora de la Fundación Universitaria Bellas Artes y docente de cátedra de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Profesora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bienvenida, profesora. Contémosle un poco a los oyentes quién es Gladys Lucía Ramírez Madrid, en qué instituciones ha ejercido la docencia, además de explicar en qué rama del conocimiento usted se especializa.
Bueno, yo soy maestra en artes plásticas de la Universidad de Antioquia, tengo un magíster en historia del arte y he sido docente universitaria por 21 años. He trabajado en muchas instituciones universitarias en Medellín, desde la colegiatura hasta EAFID. Actualmente estoy en la Fundación Universitaria de Bellas Artes como coordinadora del programa Artes Plásticas y en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia como docente de cátedra.
Ha tenido usted numerosos aportes al arte, la cultura y al conocimiento en general desde la academia. Contémosle algunas de esas participaciones en investigaciones y publicaciones a los oyentes.
Bueno, uno de los textos que me llena de orgullo es el texto sobre Historia de la Moda de Medellín, publicado en el 2012, con una beca otorgada en investigación por la Secretaría de Cultura Ciudadana. Además he publicado artículos sobre artistas plásticos y artículos también sobre pedagogía con Ediartes. Con Ediartes hicimos una serie de proyectos para los textos de arte del bachillerato.
Profesora, como usted lo ha venido haciendo, ¿cuál ha sido el papel de la mujer en las artes visuales? ¿Podríamos hacer de pronto un repaso de manera resumida a través de la historia?
Bueno, ese papel de las mujeres en la historia del arte es un papel muy complejo. Primero porque pues ellas fueron, su principal rol fue como musas e inspiradoras. Pero a lo largo de la historia se ha podido comprobar que las mujeres tuvieron un papel protagónico fundamental y ahora se han estado como desempolvando historias, se han empezado a hacer homenajes y es más claro como ese constructo teórico, plástico, estético de la mujer en la historia de las artes plásticas europeas y latinoamericanas. En el contexto latinoamericano especialmente, podríamos decir que con la fundación de las academias de arte en América Latina empiezan a surgir nombres femeninos que fueron protagonistas. Me recuerdo en este momento algunos nombres: Lola Mora en Argentina, que estuvo vigente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Vaselina de Vaz de Asís en Brasil, tenemos también a nuestra querida Débora Arango, a Jena Rodríguez, a Carolina Cárdenas. Son muchas las jóvenes que pasaron por la academia y crearon obras de arte que en su momento de pronto fueron relegadas porque los hombres eran los protagonistas de este escenario, pero que en la actualidad pues se han hecho grandes homenajes a ellas y también la historia pues las ha reivindicado.
Profesora, según la sociedad y la academia, ¿qué debían pintar las mujeres hace un siglo atrás?
En el siglo XIX, pues hay que tener en cuenta que pues la aparición de las mujeres en las academias de arte se hizo muy paulatinamente. Al principio se esperaba que las mujeres supieran bordar y que supieran pintar sobre tela con fines decorativos. Pero las mujeres fueron introduciéndose en el mundo de la academia, aunque tenían ciertos temas muy vetados. Ellas no podían, por ejemplo, pintar desnudos, pero sí se les permitía asistir a las clases de paisaje o de bodegones. Con la llegada de Andrés de Santa María como director de la Academia de Bellas Artes de Bogotá, las mujeres empiezan a tener un derecho de asistir a las clases de desnudo. Es como la primera vez, estamos hablando de 1904. Pero, ¿por qué se hacía esto? Pues, por un lado, porque la iglesia tenía el papel de preservar la moral de las mujeres. Entonces, se consideraba que ese tipo de temas podrían dañar la reputación de las jóvenes. Muchas de ellas eran jóvenes solteras y por eso no era permitido que ellas asistieran a estas clases donde se trabajaba con modelo desnudo femenino o masculino. Luego eso empieza a cambiar. Muchas de las mujeres que tienen intereses en el arte se casan para poder tener una mayor libertad de acción. Y luego vienen algunas muy más rebeldes y más decididas que rompen definitivamente los moldes y pues tratan de conquistar una libertad que en ese momento era un asunto como muy prohibido.
Justamente, profesora, hacia los años 20, 30, 40, ¿qué sucedía en ese contexto latinoamericano y cómo fue ese cambio en artistas como Anita Malfatti, Tarsila de Amaral en Brasil, Frida Kahlo, María Izquierdo, como por mencionar algunos casos?
Bueno, primero tendríamos que decir que los años 30 en América Latina fueron fundamentales, porque en los años 30 está ocurriendo un cambio muy importante en las ciudades latinoamericanas. La revolución industrial llega a las ciudades latinoamericanas están pasando de ser unas pequeñas urbes a convertirse en ciudades muy cosmopolitas. El modernismo llega con mucha fuerza y esto genera cambios culturales muy significativos, cambios políticos, cambios sociales, y la mujer se ve fuertemente implicada. Cuando nos movemos en todo ese territorio que me mencionas, desde Brasil hasta México y pasando pues por Medellín, notamos que esos cambios no se experimentan de manera similar en todas las ciudades de América Latina. Primero tendríamos que mencionar a México. México es importante porque desde 1910 en México se va a dar una revolución política y las políticas de cambio empiezan a implicar a la mujer. Entonces en México se permite que las mujeres empiecen a estudiar, se crea la Escuela Nacional Preparatoria, donde las primeras mujeres tienen acceso a una educación como con nivel de bachillerato. Frida Kahlo es protagonista de ese escenario. María Izquierdo más adelante llega de la provincia y tiene la oportunidad de estudiar en la Academia de Bellas Artes y también desarrollar una tarea artística como inspirada en los temas de la revolución, en los temas del muralismo también. Y cuando llegamos a Brasil, pues en Brasil ocurre en Sao Paulo que para 1922, un momento temprano también de todo este cambio, pues se da un acontecimiento que se llama la Semana del Arte Moderno y allí hacen aparición Anita Malfatti y Tarsila do Amaral, dos mujeres pintoras que se consideran pioneras de la pintura moderna en América Latina. Y en nuestro contexto, pues tenemos el caso de Débora, pero Débora es una figura más solitaria, porque en México tendríamos a Frida con María Izquierdo, que eran amigas contemporáneas, que además estaban rodeadas de hombres que las apoyaban. En Brasil tenemos a Anita Malfatti y a Tarsila do Amaral, que estaban apoyadas por Oswald de Andrade y con una serie de artistas intelectuales que también pues las apoyaban. Mientras que aquí Débora tenía unos maestros intelectuales, grandes pintores, pero ellos no apoyaron a Débora y de hecho le pidieron que dejara de pintar lo que estaba pintando porque estaban teniendo fuertes problemas políticos y problemas sociales y la iglesia había intervenido fuertemente en estas situaciones de la cultura.
Porque en Colombia el arte realizado por las mujeres no era tan apreciado como los productos artísticos de los hombres.
Yo creo que el arte femenino sí era apreciado, siempre y cuando cumpliera con unas temáticas y con unos asuntos que estaban ya claramente definidos. Toda mujer que quisiera explorar nuevos temas y que se atreviera a refutar como lo que ya estaba dado, el statu quo, tenía la suerte que corrió Débora Arango. Entonces, las mujeres recibían premios, las mujeres eran alabadas porque eran delicadas, bellas, sensitivas, porque tenían creatividad, pero siempre y cuando se mantuvieran en el orden de ideas y en el orden temático que estaba señalado para ellas.
¿Cómo fue la relación de Débora con las demás pintoras y pintores? Ya hablamos un poco también de eso, pero ¿qué opinión tenían maestros como, por ejemplo, Eladio Vélez y Pedronel Gómez de una mujer que los mirara como iguales?
Bueno, pues tendríamos que decir que Eladio fue uno de esos primeros maestros de Débora cuando Débora llega en los años 30 a ser estudiante del Instituto de Bellas Artes. Eladio le enseñó a Débora a pintar y a repintar una y otra vez bodegones, flores, naturalezas muertas, frutas, y Débora lo hacía bastante bien. Pero llega un momento en el que pues Débora se da cuenta que hay un nuevo artista en la ciudad, que es Pedronel Gómez, y decide ir a ver los murales de Pedronel Gómez en el Palacio Municipal, hoy Museo de Antioquia. Quedó absolutamente impactada con la fuerza, el dinamismo, la temática, con el abordaje que estaba haciendo el maestro estéticamente al tema. Él estaba pintando allá unos murales que todavía se conservan en el Museo de Antioquia, y le pidió que fuera su maestro. Entonces, Débora experimenta un cambio también artístico muy fuerte, porque pasa de una pintura que era la pintura que le estaba enseñando Eladio, que estaba un poco anclada en el siglo XIX, a una pintura de carácter moderno, que era lo que estaba proponiendo el maestro Pedronel. Al principio eso funcionó bastante bien. Pedronel tenía muchas discípulas y las discípulas iban hasta la casa de Pedronel a recibir clases dos veces a la semana. Ellas tenían una comunidad donde funcionaban bastante simbióticamente, ellas tenían los mismos intereses artísticos, venían de familias muy bien económicamente, pero en 1938, cuando termina uno de esos cursos anuales de pintura, pues deciden reunirse en el Astor. Y estando allí, Pedronel les dice a todas las discípulas que el próximo año van a empezar a trabajar el tema del desnudo. Y creo que ese fue como la piedra de escándalo, porque la mayoría de las chicas decididamente dijeron que no estaban interesadas en el tema del desnudo y de hecho se retiraron de las clases. Débora, muy entusiasmada, dijo que sí quería aprender a pintar el cuerpo humano y bueno, lo hizo al principio con Pedronel, pero luego se da entre ellos también una ruptura y Débora continúa ese estudio del cuerpo humano en solitario.
Perfecto. Para el arte, ¿qué implicó la relación de Débora Arango, su relación directa con esa realidad social de la época?
Pues Débora no solamente era una mujer interesada en el arte y la pintura, sino que también estaba muy interesada en los asuntos de carácter político de la época. Eran asuntos bastante convulsos, donde pues los intereses conservadores y liberales chocaban continuamente. Y pues Débora no solamente admite que el arte es una posibilidad de entender la naturaleza, el cuerpo, la vida, sino que también a través del arte se puede hacer un diálogo de carácter social y político. Ella tiene una postura política muy firme, una postura ética también bastante firme. Además, aparte de todos los referentes, Eladio y Pedronel, que ya lo hemos señalado, ella empieza a permearse de todo lo que está ocurriendo en México con el muralismo mexicano, va a México, estudia allí, más adelante va a estar en España, va a estar en Inglaterra, va a estar en Londres. Entonces es una artista que conoce muy bien qué es lo que está ocurriendo con el arte de la primera mitad del siglo XX, cómo el arte se ha transformado en una forma de pensamiento profundo del mundo, y esto es lo que ella implementa en su proyecto artístico. Entonces, obviamente, la obra de Débora no solamente va a chocar porque está explorando el tema del desnudo, sino también porque está haciendo una crítica política y social a una sociedad que por un lado mantenía un statu quo muy conservador y por el otro lado pues promovía guerras y promovía unos escándalos políticos que para ella eran inadmisibles.
Profesora, a título personal, desde su punto de vista, ¿cree que el feminismo es un movimiento contemporáneo que ha impulsado la igualdad de género en el arte en los últimos tiempos?
Bueno, yo pues con respecto al feminismo, creo que ese es un tema que nos tomaría también
otro programa.
Sí, creo que el feminismo tiene unas vertientes que son muy radicales. Pero, por supuesto que el feminismo se ha sido una fuerza de apoyo para la mujer y ha sido una plataforma que ha permitido a las mujeres tener conciencia de sí. Se ha señalado que Débora fue una de esas primeras feministas. También se ha dicho lo mismo de Frida Kahlo, porque Frida también tuvo un protagonismo político. Frida también sale a la defensa de unas ideas de carácter socialista que considera, reivindican su postura como mujer en lo social. Entonces, desde ahí podríamos decir que estas artistas de la primera mitad del siglo XX fueron muy activas políticamente, con un intelecto muy abierto, y esto les ayudó a comprender que su rol no estaba limitado a ser un objeto decorativo del hogar. Las mujeres además estaban saltando en ese momento de ese espacio femenino relegado al hogar a todo ese espacio de las sociabilidades urbanas. Ellas fueron parte también de esa transformación, y el feminismo va a ser la fuerza impulsora. El feminismo también va a permitir que las mujeres exploren nuevos temas, que se arriesguen a hablar de su postura de género, que cuestionen, que analicen, que reflexionen sobre el devenir femenino en la historia. Eso creo que es muy significativo en este diálogo que estamos teniendo hoy.
Todos los seres humanos tenemos las mismas condiciones para producir arte, independientemente del sexo al que pertenezca.
Sí, claro, absolutamente. Esta condición del sexo es una condición genética, pero mira que en este momento en el que la apertura sexual es tan amplia, estamos hablando de diversas sexualidades, pues yo como docente en ejercicio con 20 años de carrera en facultades de arte me doy cuenta que esto no es una limitante para ser más o menos creativo. De hecho, en las teorías de creatividad se dice que no existe ningún asunto que tenga que ver con el género, con la raza, con la edad, que limite la capacidad creativa del ser humano.
Gracias, profesora. Y hablemos un poco también de el momento actual del arte en las artes visuales con mujeres como Doris Salcedo y Beatriz González. ¿Cómo es el trabajo de ellas en la actualidad?
Bueno, pues primero tendríamos que hablar de Beatriz González, que es anterior a Doris Salcedo. A Beatriz le tocan todos los años 60, los años 70, 80. Beatriz González es una artista que pertenece a una generación también revolucionaria, porque Marta Traba ya está instalada en el país, y Marta Traba se da la tarea de empezar a patrocinar unas plataformas de arte en donde pues emerge Beatriz González. Beatriz González va a conectar las artes plásticas colombianas con lenguajes como el pop art norteamericano, pero trayendo ese lenguaje a vivencias absolutamente locales. Beatriz también va a hablar de la tragedia, del dolor, de los desaparecidos. Yo creo que es la artista plástica que más ha seguido paso a paso el pulso de los acontecimientos políticos del país, y ha tomado pues como en su obra todos esos referentes de momentos muy cruciales de la historia del conflicto armado en el país.
¿Cómo lograr una mayor visibilización de la producción artística de una mujer en Medellín?
Bueno, primero, el hecho de que sea una mujer no hace que la calidad de su arte sea pues mejor, ¿cierto? Pero si estamos hablando de una mujer muy talentosa, de un hombre muy talentoso, podríamos decir que existe un mercado del arte, que existe un sistema del arte que permite que se visibilicen ese tipo de experiencias estéticas. Entonces, ¿cómo es el recorrido? El recorrido comienza pues obviamente con la academia y la educación superior. Allí se recibe el entrenamiento necesario para poder adquirir el conocimiento sobre las técnicas y para poder entender cuál es el ADN estético personal, privado, que es único, que es irrepetible. Y luego tendríamos un compromiso muy importante del artista con la obra, una obra que sea consistente, un artista que sea absolutamente entregado a la labor del arte, y luego que busque los mecanismos para exponer esas obras de arte en los escenarios adecuados.
Muy bien, agradecemos a Gladys Lucía Ramírez Madrid, maestra en Artes Plásticas, docente facilitadora de la Fundación Universitaria Bellas Artes y docente de cátedra de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, por haber aceptado la invitación a nuestro programa Horizontes. Le auguramos muchos éxitos y esperamos tenerla aquí en próximas oportunidades para hablar más sobre este y otros temas de actualidad sobre el arte y la cultura.
Bueno, hasta luego. Gracias por la entrevista. Me parece que el tema es fascinante y hay mucho más que hablar sobre las mujeres en el arte.
La nota. La nota.
En nuestra sección La Nota, hablamos con Mariana Rentel, docente adscrita al Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, además coordinadora del semillero del área gráfica GRAFA. Como un pequeño homenaje, quisimos felicitarla por su labor en la Facultad de Artes y preguntarle sobre el papel de la mujer en las artes visuales. Escuchemos.
Profesora Mariana Rentel, muchas gracias por estar en el programa Horizontes. De nuevo extenderle la felicitación que hemos reiterado a través del programa por aportarle al arte y la cultura de la ciudad y de la comunidad en general, del mundo, por así decirlo. Muchas gracias por aceptar esta invitación y de nuevo, felicidades.
Bueno, muchas gracias, aunque respecto de esas felicidades hay muchas posturas y yo, para mí el 8 de marzo es una fecha un poco penosa realmente, no es de mucha felicitación y quiero como hacer esa salvedad también porque como universidad creo que es importante que tengamos unos matices respecto a estas fechas, ¿no? Y que se generen otro tipo de conversaciones y discusión muy, pues muy pertinentes en estos momentos, pero siempre lo serán, ¿no?
Está bien, profesora, es totalmente respetable. Quería también aprovechar para hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué opinión personal tiene usted sobre el papel de las mujeres en las artes visuales?
Bueno, es una pregunta que está como un poquito abierta, creo. Si nos preguntamos, por ejemplo, qué papel tiene la mujer en el arte, en el mercado del arte es una cosa, si nos preguntamos cuál es la actividad interrumpida o ininterrumpida que tienen las mujeres, artistas que eligen ser madres, que eligen no serlo, también hay otra conversación, es que tiene muchas particularidades en su diversidad también, ¿no? Por supuesto que creo que el desempeño de las mujeres en el arte podría haber abierto una perspectiva de trabajo distinta respecto de la estética y respecto de cómo afrontamos esta tarea con el mundo sensible, ¿no es cierto? Creo que esta es una deuda que tenemos con la historia y con la historia sobre todo, me atrevería como a decir, de la percepción y de la sensibilidad también. Supongo y esperaría que estos programas también suscitaran ese tipo de pensamiento y reflexión y de cátedras, ¿no? Respecto de cómo es que nosotras también configuramos otro tipo de sensibilidad o cómo podemos también ser partes como del mundo, ¿no?
Para finalizar, ¿cree usted que el panorama de arte y cultura en Medellín está siendo un poco más incluyente con la mujer o hace falta mucho más trabajo por eso?
Yo sé que siempre se piensa como en perspectiva de lo que hubo y se hace una proyección a partir de eso, pero yo creo que hace falta muchísimo trabajo, muchísimo. Y no es... con esto no quiero decir que tengan que generarse una suerte de separatismos. Por el contrario, creo que hay que nutrirlo desde ámbitos fuertes como el de la academia, pero también desde las mismas prácticas y prácticas cotidianas, ¿no es cierto? Pero creo que falta muchísimos caminos.
Muchas gracias por participar de nuestro programa, profesora. No sé si de pronto quiera también usted aprovechar el espacio para dar algún tipo de mensaje o algo a sus colegas artistas.
Pues yo instaría a, no a la inclusión, justamente. Yo instaría a que se empezaran a formar colectivos en torno a esta conversación. Es sabido que las mujeres que estudian arte son en población como mayoría respecto de la masculina, pero sin embargo eso queda como una anécdota. Siento que es un momento en el que realmente hay que juntarse a conversar y construir, sobre todo. No es un llamado a la inclusión, sino es un llamado a la construcción.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UdeA.
Twitter @ Artes UdeA.
YouTube Artes UdeA.
Instagram artes-UdeA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes. De nuevo, extenderles la felicitación a todas las mujeres en su día y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.